Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Esto sigue siendo Tiempo de Juego. Arranca a esta hora el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego Paco González, que hoy ha iniciado sus vacaciones y al que le mandamos un abrazo enorme, muy fuerte, que disfrute de las vacaciones, que se las tiene merecidas. No merece vacaciones y, por tanto, no ha considerado la empresa que era necesario dárselas, Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Pues aquí estoy enfadado con esa decisión, pero bueno.
Bueno, hay que asumirla, ya te llegará. Tampoco merece vacaciones Tomás Guas. Hola Tomás, muy buenas.
Muy buenas, yo estoy aquí para gritar ¡viva Tarrasa y viva Dani Olmo!
Sí, señor.
Y ante
sí,
eso
señor.
No hay vacaciones.
Y el portero de Georgia. Escucha, y el portero de Georgia también, que viva, ¿eh?
Claro, si se le chuta, a lo mejor no es tan bueno.
También es verdad. Claro, no sabíamos si era bueno ni
no,
era malo.
No sé si era Yashin o era el portero de casa.
Es verdad. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio. ¿Emilio?
¿Un silencio?
De vacaciones,
la sí. Primera vez que escucho el silencio después de pronunciar la palabra Emilio. Bueno, pues aparecerá. Igual ha merecido. No creo que haya merecido vacaciones. Miguel Rico. Hola, Miguel. Muy buenas.
Muy buenas noches, familia.
¿Tú cómo estás?
Yo de vacaciones.
Claro, pero tú permanentes. Claro, es que tú sería injusto
perdona.
Que tú...
Perdona, yo estoy semi-jubilado.
Bueno, estás en segunda actividad, como estuvo mi padre ahí al final.
No escribo, pero hablo.
Pero eso es nada. Eso no
bueno,
es en la gloria bendita.
Lo que se puede decir.
No haces más que colgar vinos en Instagram todo el día, o sea, en Twitter y todo eso.
Bueno, todo el día no. Yo un día a la semana me doy un homenaje.
Un día a la semana me doy un homenaje
y satisfecho de hacerlo.
Sí, señor. Lo mereces. David Albelda, ¿qué tal, David? Muy buenas.
Muy buenas a todos.
Claro, en casa. No queda otra, ¿no?
Sí, nosotros aquí.
Sí.
Cerca de Marcelo.
Los murciélagos no tienen vacaciones.
Cerca de Marcelo.
Y del ministro Ábalos.
Sí.
Están los dos juntos, joder.
No, te lo digo porque aquí es que le han dado mucha repercusión al tema este de...
Sí, a ver, lo hemos contado en el arranque de este tramo final. Marcelo ha publicado hoy en su Instagram una foto con su familia en la playa de la Malvarrosa, en Valencia. Entonces, claro, la gente dice que Marcelo se ha saltado el control perimetral o el confinamiento perimetral que impide viajar, desplazarse entre comunidades, entre provincias. Puede ser verdad, pero lo que ha dicho Melchor es que Marcelo dice que tiene un papel, que dice que está allí por motivos personales, tanto él como su mujer, y que, por tanto, podían llevarse a los niños.
Es que tanto él como el ministro y alguna otra persona, yo quiero entender que estos chicos, estos señores, vamos, viven en el mundo de toda la vida, y si están ahí, pues que tendrán un justificante.
Yo es que estoy cansado de la policía de redes sociales, de la policía balcón y tal, no sé qué. Mira, cada uno somos responsables en nuestra medida y vamos a tratar de no estar señalando permanentemente, es que este le he visto que iba haciendo footing y no llevaba mascarilla justo cuando ha parado. Es que el otro... Yo creo que ya está bien. Hombre, evidentemente si hay unos excesos muy flagrantes, pero vamos, que si Marcelo dice que tiene un documento que tal, pues mira, oye, pues tendrá un documento. ¿Qué le vamos a hacer?
Tendrá, y el otro igual, claro.
Sí. Por cierto, que se ha filtrado que el gobierno valenciano que le iba a sancionar y tal, también el gobierno valenciano debería esperar hacer esas declaraciones a saber si tiene papel o no.
Que le abre expediente.
Bueno, claro, habría que esperar.
Sí,
bueno.
Pero muy pronto se han subido en la ola.
Claro. Es que queda muy bien. No, le abren expediente. Perdone, ¿usted sabe si tiene un papel? Porque a lo mejor enseña un papel a la policía para entrar en Valencia.
Igual
recibo un mensaje, parece ser que le ha mandado Ayuso.
Sí.
A ver si se podía salir en Valencia, ¿no?
No, pues ahí
Vete para allá a ver cómo está eso.
Ahí no.
Pues habrá que decirle, oiga, tiene usted un papel, pues ya está.
En Madrid no salimos y a ver si podemos dar una vuelta.
Barcelona y Madrid estamos tiesos, a ver si en Valencia qué pasa, claro.
Oye, Madrid tampoco es lo que parece, ¿eh? Que está bien, pero se está dando una imagen también que pelín, yo creo que interesada, porque estamos
aquí
en periodo...
Aquí hemos cerrado el Borne, está cerrado.
Es periodo electoral. A mí lo de los franceses me parece una vergüenza, pero que... Quiero decir que es culpa de ellos,
Eso no es culpa de Madrid, ¿eh?
Claro, no, es decir, los hosteleros a las 11 cierran. Sí, claro. Lo que hagan luego cuando salen estos, ¿qué van a hacer los hosteleros? Están en la calle, ahí no tienen la culpa los hosteleros, lo que tiene que actuar es la policía y disolver esos grupos y esos botellones. Pero vamos, que yo he estado comiendo y cenando estos días en Madrid en locales que cumplían a rajatabla todas las normas. Y eso no ha salido en ninguna portada ni en ningún periódico.
El 100% de los que están abiertos, desde los pequeños...
Me da pena cómo se estigmatiza y se está señalizando a los hosteleros, que la mayoría, insisto, el 90 y mucho, no sé, casi el 100% seguro que están cumpliendo las normas. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estamos, Juanma?
¿Dónde te metes, Emilio? Nos preocupas mucho cuando te saludamos y no hablas, nos preocupa.
No lo he oído, no ha habido, he oído a Miguel, he oído a todo el mundo.
Y a mí no.
No, de verdad, te lo
¿Has
prometo.
Puesto un filtro en el aparato para no escuchar?
No. Vale, yo también estaba preocupado por tu desaparición.
No fue desaparición. Sí,
bueno, ya lo sé, que no se fue de desaparición, pero...
Unos días de descanso que me debían de...
Claro, ¿no? Evidentemente, como tiene que ser. Claro.
Sí, viene muy bien descansar. Descanso mucho, y los oyentes más todavía. Cañizares, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches. Dispuesto a hacer de juez de moral y de dignidad en el caso Marcelo, si hace falta.
¿Por qué?
Pues porque me importa una mierda, perdón. O sea, a ver si me entiende, que estoy de acuerdo con vosotros, que nos estamos preocupando todo el mundo, joder, de vigilar a los demás, y lo que tenemos que vigilar es la vida de uno mismo.
Claro,
que
claro.
Tenemos mucho que resolver, cada uno la nuestra.
Tal cual.
Yo el primero.
Amén.
Sí, sí. Y yo el segundo y...
Claro. Y todo el mundo tiene sus mochilas, ¿o no? Bueno. Sí. O lo hacemos todo perfecto. Siempre.
Pero si lo dice la Biblia, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Si hiciéramos caso a la Biblia, no había ni una pedrada.
De acuerdo, pero quizás deberíamos ahorrarnos todos el exhibicionismo.
Eso sí, estoy de acuerdo. Porque si no cuelga esa foto, nadie se mete en esas historias. Que no tiene ni...
Ya, pero además, Juanma, la inconsciencia de que no te va a pasar nada colgando esa foto es impresionante. Porque claro, esa foto, lo primero que a lo mejor han pensado muchos valencianos es: vaya, yo no puedo ir a la playa y este sí.
Habrá que suponerse que está en Valencia bien estado.
Si están los políticos por ahí, Emilio, ¿qué me estás contando? Marcelo,
mal hecho
o la mujer de Marcelo, claro, quien sea. Pero, si el que pone las normas no las cuida y no es ejemplo... ¿Qué tiene que ver aquí Marcelo? Pues si aparece una foto y
yo
tal...
Yo he puesto el ejemplo,
pues
Santi.
Mal hecho, pero que...
Yo he puesto el ejemplo, Santi.
Estamos hablando que el que pone las normas ya las está incumpliendo.
Mira,
vale,
mira, yo os cuento mi caso. Yo esta semana que he tenido vacaciones...
No hace falta.
A mí me habría encantado irme de viaje. De hecho, tenía previsto un viaje y no lo he hecho. Y digo, bueno, mira, me quedo... Que todo el mal que me pasa, que es que me quedo en Madrid, pues en Madrid, ¿qué voy a hacer? Pues turismo madrileño y está. ¿Qué me fastidia? No poder ir a Asturias en Semana Santa a ver a mis padres, que hace mucho que no ven a mis hijos y no pueden ver a sus nietos. ¿Qué voy a hacer? Pues aguantar un poco más. Pero por eso me voy a pillar hoy el encabronamiento con Marcelo porque ha ido a la playa.
No.
¿Qué voy a
hacer? Antes de pillártelo con Marcelo, te lo tendrás que pillar con los políticos que te obligan a estar donde estás y que ellos no están en su sitio.
No, y que permiten la entrada de extranjeros en el país.
Por ejemplo.
¿Qué sentido tiene? ¿Qué es peor, que vaya Marcelo a la playa de Valencia hoy o que vengan aquí no sé cuántos aviones del otro día de Francia aterrizaron en Barajas? Creo que 17 aviones de Francia. Hombre, por favor. Claro.
En Palma creo que desde el desembarco Normandía no se ha visto más aviones.
Y a todo esto, entiendo que Marcelo, que no tiene 15 años, es muy probable, porque me parece a mí, de así, de la lejanía, sin tener ni idea, es muy probable que si estaba en Valencia sería por algún motivo, porque no entiendo yo que sabiendo que hay restricciones venga y salga una foto de la Malvarosa, es que no lo entiendo. Con lo cual debe tener una justificación.
Hay gente que no sabe ni dónde está. Y te lo digo de corazón, hay gente que no sabe...
¿Pero tú crees que ese es el caso de Marcelo?
Bueno,
mira, yo te voy a decir una cosa. Marcelo no sé, yo ni me meto, ni me interesa, ni lo sé. Pero me parece muy mal que cuelgue la foto. Claro. Muy mal. Me parece muy mal. Si tiene permiso, muy bien, está en Valencia. Pero tú no tienes que alardear de que estás en la Malvarrosa paseando.
Cuando hay
no
gente
tienes
que
alardear. Claro. Porque aquí hay mucha gente, como ha dicho Juanma, que no puede ir a ver a su familia, no puede ver a sus hijos, a sus nietos o a sus abuelos. Y si tienes un permiso y tienes la gran suerte que puedes ir a verlo, pues mira, oye, pues por lo menos ten el detalle de no colgarlo, porque joder, los demás dirán, coño, y yo no, y este sí, aunque tenga un permiso, que seguramente lo tenga, que ni me meto, ni me interesa. Pero yo creo que está mal que se cuelgue ahí.
Es por eso que lo he dicho, no por otra cosa.
Sí, sí. Bueno. Antoñito Ruiz, hola Antoñito. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Sí, ¿cómo estáis?
Bienvenido al Tertulión.
Cacho Laleti.
Gracias, gracias.
¿Qué tal?
Bien, bien, yo bien, bien, bien. He visto mucho fútbol toda la tarde, bueno, preparando lo que es el Mundial de Qatar, todas las eliminatorias y, ¿sí? Bueno, me he empapado del fútbol.
¿De lo que has visto, qué es lo que más te ha gustado?
Pues me ha sorprendido mucho el Dinamarca 8, Moldavia 0, porque en un fútbol que cada día está más igualado, esa desigualdad como que llama un poco la atención, ¿no? El 8-0 de Dinamarca.
Moldavia. Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas, aquí el becario, que aquí seguimos, o sea, intentando hacer oposición para estar en el tertulión.
No, pero escucha, que no es ningún premio, estar en el tertulión es más bien una faena. Claro, pero es una condena, es una condena. Es la más influyente y más importante, pero no te creas. ¿Qué tal, Ciro? ¿Tú qué vida haces?
Yo estoy con Twitch, estoy laburando todo el día, diciendo gilipolleces.
Bueno,
más de las habituales ya. Sí. Entonces estoy ahí.
Pero vamos, que te quedas toda la Semana Santa en casa.
Sí, me quedo así, porque además estamos confinados. Por cierto, yo estoy con Manolo. Me parece que con permiso o sin permiso la foto sobra. Y después me gustaría saber el permiso que tiene. Sin querer hacer de policía, ¿eh? No sé, igual a lo mejor hay permisos especiales para gente famosa o para futbolistas, porque no sé
no creo
cuál
que sea
puede
ese
ser
el
permiso.
Ampara.
Yo tampoco.
Yo creo que ese no es el que la ampara. Porque es que sí, ya estás dando por hecho que el muchacho no tiene permiso para estar
que
aquí.
No, que digo que me gustaría saber qué tipo de qué permiso, porque
por
a lo
eso,
mejor
pues tendrá si un yo, permiso o sea, que no sí, sabemos.
Pero por ejemplo,
pues
por eso digo, Ciro, es que un permiso
que simplemente
de
la, he dicho que me gustaría que saber.
Ciro, perdona, es que si vas a una consulta al médico ahí en Valencia, por ejemplo, o a un fisio, ya está.
Bien, pero o sea, vas no, tú
llamas
no vas con tus hijos.
A ver, Juanma.
Entiendo,
Juanma,
digo,
que
pregunto.
Juanma,
o sea, si yo puedo entender que tengo
sí, porque
un permiso
son dependientes,
para ir,
son,
pero
son
para
dependientes.
Ir toda la familia.
Sí, pues son dependientes. Si van él y la mujer, puede llevar a los hijos. No los va a dejar solos
lo
en
que
casa.
Es evidente es que por ser famoso no es el permiso.
No,
claro. Quiero que entiendas.
No,
¿sí?
No, he preguntado
no,
si hay.
A mí me
si
echaron para atrás el otro día por ser famoso.
Igual ahí.
Que es mentira, ¿eh?
Pero como para ir toda, yo lo único que pregunto es si hay esos permisos para que vaya toda la familia. O sea, si,
otra
si,
vez,
si,
Ciro, escúchame una cosa, hombre. Que si tiene que ir padre y madre, los sí. Niños no los vas a dejar solos en casa. Pueden ir, claro. O padre solo, o madre sola, si no tienen otro o quien se quede con ellos, ¿qué vas a hacer con ellos?
Pero, es igual, vamos a dejarlo, ya está. O sea, vale. Ya está. O sea, porque si vamos vale, a ver si Marcelo necesita ir al fisio, no creo que necesite que vaya su mujer con
bueno,
él. Y si su
notario,
mujer,
joder, que a lo mejor
y si su mujer necesita
puede,
una visita
domingo,
médica, es. Claro, pues a lo mejor no hace falta que vaya haciendo, Marcelo. Bueno,
sí. El domingo va al notario.
Fouto.
O el sábado, yo qué sé, cuando está...
Fouto.
Buenas noches, Manolo Lama.
¿Tú cuando viajas? Fouto, ¿tú cuando viajas, viajas con tus hijos o los dejas en casa?
Yo me llevo a los tuyos, ¿eh?
A los míos.
Cuando quieras, que cuando quieras te hago de niñero, ¿eh?
¡Magnífico!
Yo cuando quieras te hago de niñero y me llevo a los tuyos y seguro que conmigo se lo van a pasar muy bien, no se van a aburrir.
¿Dónde estás, Fouto? ¿Dónde estás?
Pues mira, estoy en casa.
Vale.
¿Y esa motivación?
Y lo de Marcelo, una cosa, Juanma. Si Marcelo no ha ido a Valencia de turismo, que ha contado ya Melchor que no ha ido, que no cuelgue la foto y ya está. Es lo obvio y lo.
Vale,
o sea, no tiene bueno, discusión ninguna. Ya o sea, si ha ido a un motivo personal, que no cuelgue la foto y ya está.
Es bastante
pero problema, no, pero me permite más que es un segundo solo. Si está en Valencia sin permiso, me da igual la foto. O sea, que la foto es una anécdota. ¿Tiene permiso para estar en Valencia? Sí, pues todos callados. Se hace una foto, se la podía ahorrar, pero el problema no es la foto. El problema es que esté un tío en Valencia o en Sebastopol sin permiso. Lo tiene, haga lo que le dé la gana.
Pero estamos reclamando
joder,
también
¿es que es así?
Estamos reclamando libertad en el sentido
por favor que es lo primero
lo que le dé la gana entonces si está aquí
o sea,
con permiso
con la foto.
No, yo creo que la foto lo que le está trayendo es problemas y probablemente si hubiera pensado antes no lo hubiera puesto pero dicho esto joder, claro. vamos a abogar por la libertad de las personas que puedan hacerse una foto y no queramos siempre que todo el mundo se tiene que ir tapando por todos lados.
¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a estar hablando de una foto en una playa tranquilamente, una familia allí
sí,
que no están haciendo
un playón.
Una playa no, un paraíso.
Un
paraíso,
playón, exacto.
Claro. Tú ahí puedes ir, ¿no, Cañete?
Yo sí, claro que puedo ir, ¿no? Estoy de la Comunidad Valenciana.
No, pero igual tu zona está... Porque aquí hay cierres perimetrales también
no,
en barrios.
No, aquí
en
la Comunidad Valenciana creo que hay cierre en toda la comunidad, ¿no?
Sí.
Como aquí, no puedes salir.
No te puedes mojar los pies, Santi, pero ir sí puedes.
Pero eso, que vamos, eso, que yo soy más de monte que de mar.
Oye,
o sea,
que una
no
cosa.
Voy para allá, voy para el otro lado.
Yo veo bastante más grave lo de la selección que lo de Marcelo. Y
bastante
mira,
más grave. Bastante
más, ¿eh? Lo veo sí, bastante más chungo, ¿eh?
Yo veo más grave lo de Luis Enrique que lo de la selección.
Pues yo voy a hacer. Yo toda la indulgencia plenaria y probablemente merecida, que no lo discutiré, que hemos tenido con Marcelo, la voy a tener con la selección.
Incluso yo también.
Incluso me he preparado algún discursito.
Y yo con Luis Enrique.
¿Has preparado un discurso?
A ver, no, que lo haga. Un discurso no, un argumentario.
Ah, vale, o sea, vale. Es la primera vez que pasa esto en el Tertulión.
No, yo lo hago más
Nunca
veces.
Nadie había preparado nada en el Tertulión.
No, pero es que no, yo lo hago más veces, pero no me acuerdo decirlo. Y entonces, hoy que he venido preparado, sí que.
Venga, decirlo. Pues venga, adelante. Venga,
pues mira, ¿una música de pregón? ¿Una música de un pregón?
No es necesario. No es necesario. Yo, así, de manera preventiva, y entendiendo que la selección ha jugado bastante mal el primer tiempo y ha jugado mejor en el segundo, cosa que no era difícil, porque ha solucionado las dos cosas que eran evidentes, que estaba haciendo rematadamente mal, aparte de jugar poco al fútbol, que era despejar la banda izquierda para que Jordi Alba llegara hasta el final y pasara, y chutar desde fuera del área. Y casualmente así ha ganado el partido. Pero quiero decir que en el fútbol de hoy en día, ya no solo a nivel de selecciones, sino a nivel de equipos que tienen muchos internacionales, esta temporada hemos visto como el Madrid, con internacionales extraordinariamente buenos de España, de Alemania, de Croacia, ha ido al campo del Alcoyano y la ha eliminado de la Copa. Y hemos visto al Atlético de Madrid, que ha ido a Cornellá con internacionales españoles, uruguayos, serbios, argentinos, y lo han eliminado de la Copa, un equipo prácticamente de tercera división. Hoy en fútbol, ganar es dificilísimo. Y si juegas mal, cualquiera te puede pintar la cara, que es lo que le ha pasado hoy a la selección española, que venía de un partido que ya jugó mal contra un rival aparentemente aún más inferior que Grecia y que te ha ido del canto un duro, complicarte la vida para el Mundial, porque esencialmente no has jugado bien, no has creado ocasiones y has tenido que ganar a la remanguille, pero por lo menos corrigiendo el desastre.
Pero has ganado, sí señor.
Eric.
Has ganado, que hacía falta ganar, solo no, valía no. ganar y ha ganado, y punto.
Ya no se me ocurre nada más.
No, es impecable tu discurso, pero solamente un pequeño matiz. Cuando al Madrid lo eliminan en Alcoy o al Atlético en Cornellá,
le caemos en la chepa.
Aparecen y entonces
le caemos en la
tenemos
chepa.
Todo el derecho a criticar.
Evidentemente,
no, porque
creo recordar que esa teoría de que no hay
que yo me lo he preparado también, dejarme.
Creo recordar que lo que
oye, perdón, un poco de orden, está hablando Lama, a ver.
Que me lo han preparado, entonces que digo que yo como también me lo he escrito para terminar. Entonces que estamos también en todo el derecho del mundo de decir que llevamos dos partidos lamentables contra dos selecciones.
Bueno, partido y medio. Yo creo que la segunda parte no ha sido lamentable.
Bueno, ha sido una segunda parte mala, pero hemos ganado. Si no llega a meter el gol de Aníbal, nos estamos rozando todos.
Incluso no se lo llega a tragar el portero.
Sí, lo sé.
Por favor, una cosa. Dejad hablar a Lama.
Como lo importante es, como dice Antonio, que hemos ganado. Pero porque hayamos ganado, no podemos obviar lo que es una realidad, que llevamos dos partidos lamentables.
La segunda cuestión que tengo que decir,
y tienes mucha razón, se ha dado cuenta en la segunda parte de los muchos errores que él ha cometido en el planteamiento de su primera parte, porque él, afortunadamente, se ha dado cuenta de su equivocación y lo ha subsanado. Ahora, ¿que estamos felices por ganar España? Por supuesto. ¿Que queremos que vaya a España al Mundial? Por supuesto. Pero que a día de hoy, las sensaciones que a día de hoy me transmite el equipo no son muy buenas.
Pero, Manolo, más allá de las sensaciones, no se puede comparar con esas eliminatorias, porque esas eran eliminatorias que ya no tienen vuelta atrás. Hoy, incluso perdiendo, yo le vi a Paquito en tiempo de juego, que era un cante, que era tremendo, pero que no estaba todo perdido porque quedan varios partidos. Entonces has ganado y te has tranquilizado, te has calmado, y ahora sí hay que analizar por qué juega así esta selección, pero ya has ganado, ya vas un poco más.
Pues estaremos a jugar mal todos, ¿no? Y que
eso que te haya preparado, lo primero que he dicho es que han jugado mal. Pero una vez han jugado mal y se han dado cuenta de la única manera que tenían para ganar hoy, lo han intentado y les ha salido bien. Sí, ¿que han tenido suerte? Sí, pero por lo menos han corregido. Hay veces que veo partidos con errores que se mantienen en el primer y en el segundo tiempo y equipos muy inferiores al otro no son capaces de ganar. Por lo menos se lo han llevado.
Pues fíjate, Miguel, lo que estás diciendo. La única manera que había para ganar a Georgia. O sea, quiero decir con esto que no es una buena idea tener solamente una baza, ¿no? Que lo ha corregido y es verdad que Jordi Alba, además, pues ha estado como un jugador tiene que estar, ¿no? Que es aprovechar el momento, etcétera, etcétera. Hay algo que a mí me gusta, además de la victoria, de sumar los tres puntos, no la victoria, me gusta sumar los tres puntos, y es que no ha puesto paños calientes al acabar el partido. O sea, que está tan preocupado, enfadado y reflexivo como nosotros.
Mira, vamos a escuchar ese momento en el que Luis Enrique dice que está muy, muy preocupado, y cuenta un poco el asunto de Ramos, que no ha jugado ni un solo minuto en el día de hoy.
Sí, estoy preocupado, muy preocupado de cara al partido de Kosovo, muy preocupado. Pero vamos a intentar solventarlo con lo que sea. Si nos falta fútbol y nos falta precisión y nos falta finura y nos falta frescura, pues será con el corazón, con la cabeza, con lo que sea. Pero España tiene que estar en el próximo Mundial y no contemplamos no estar. Y ya vemos que los rivales no regalan nada y los rivales tienen calidad. Quiero decir, esto es el fútbol, es así como lo tenemos que aceptar, pero sí, estoy más que preocupado de cara a este último partido. Sergio está bien, está en perfectas condiciones y ha sido una decisión técnica. Ya sé que cualquier cosa que haga con Sergio Ramos va a generar polémica, si juega 5 minutos porque lo juega, si no lo juega porque no lo juega, si juega 90 por lo que sea. Ya estoy acostumbrado y no me va a sorprender.
Hombre, bien, bien, no debe estar Ramos. Si no, es incomprensible que no haya jugado ni un minuto.
Teniendo no, yo creo, en esto sí que respeto a Luis Enrique. Luis Enrique mejor que nadie sabe cómo está Ramos. Habrá visto las reacciones de Ramos en los entrenamientos y si considera que no está para jugar los 90 minutos en ese campo, pues no lo pone. Y si el sábado, el miércoles lo ve para jugar en Sevilla, lo pondrá. Yo en eso no le pongo ningún pero. Me sorprende que diga esto que ha dicho de estoy preocupado con el partido de Kosovo. Bueno, yo estoy preocupado como juega España, no por el partido de Kosovo.
Bueno, se refiere por eso. Está preocupado por eso, por cómo juega España.
Sí, pero él, yo le veo que está más preocupado por el resultado que pueda conseguir con Kosovo. Que repito, Kosovo es la más débil del grupo.
Pero Manolo, al final, ¿sabes qué pasa? Que el partido de hoy ya venías del aviso de Grecia.
Entonces, ahí estamos.
Todos esperábamos otra cosa, no solo ganar, sino ver una reacción global de juego.
Ya, pero siete cambios, David. Es que ha metido siete cambios en el equipo y es que parecía una gestión... lo decía Paco, parecía una selección olímpica.
Siete cambios y en los dos partidos ha hecho los cinco cambios.
Claro, pero esto es una gestión de entrenador. Esto es una gestión de entrenador, o sea, aunque hiciera los cambios que hiciera y la alineación que hiciera, todos esperábamos hoy ver una España diferente.
Esto es un señor que tiene a los mejores jugadores españoles a su disposición.
Es los que van y los que no van.
Es un señor que, exacto, los que no van. Es un señor que elige a 25 futbolistas extraordinarios y que se puede permitir el lujo de hacer 5 o 6 cambios. Pero también es un señor que en los dos últimos partidos, y en esto me añado a lo de David, porque yo no me quito de la cabeza a Grecia, no ha sabido solventar ninguno de los dos partidos. Y la tesis de Miguel, que es una tesis que compartimos todos y que es hasta demasiado utilizada, de que no hay rival pequeño, no hay rival pequeño. Oye, ayer salió un muchacho español maravilloso que vive allí, ¿me entiendes? Que pagó 1 euro de agua y 5 de luz para vivir en Tbilisi y contó que todo el fútbol de Georgia es de segunda división. O sea, entre los griegos y los de georgianos no hemos jugado ni 10 minutos. No hemos sabido ni hacer centros, ni hacer nada de nada, ni cambiar absolutamente nada. El mejor y suerte Enrique, que al portero se le han doblado las manos y ha entrado el chut de Olmo. Si no,
a mí el mejor Luis Enrique me ha parecido el de después del partido, que yo entiendo que se refiera a que como estamos nosotros, le preocupa hasta Kosovo.
Yo también lo entiendo así.
Yo lo entiendo así, que ya es preocupar, pero que realmente nada de la selección en estos dos partidos, oye, y pues...
No ha encontrado alternativas, no ha cambiado el sistema de juego. No ha cambiado a un fútbol más directo o distinto, porque aquí o jugamos tocando o jugamos tal, o aquí esto no se puede jugar de otra manera.
El gol del Dani Olmo, el gol del Dani Olmo, Dios le tenga en su gloria, por los siglos de los siglos me refiero, yo creo que es un tiro a puerta en 180 minutos.
No, Tomás,
ahora seguimos con el tertulión. Oye, una cosa, antes de nada, Canut le ha hecho un flaco favor a Koeman.
¿Por?
Contra del mundo deportivo. Escapada a Marbella. Ronald Koeman ha aprovechado los 3 días de vacaciones que ha concedido a los escasos futbolistas que se habían quedado en Barcelona por no estar con sus respectivas selecciones, entre ellos Messi, para pasar unas jornadas en Marbella, donde a pesar de que el tiempo no fuera lo suficientemente soleado, sí que lo fue, para compartir con su esposa Martina la exquisita gastronomía que se disfruta en aquella zona. Además, el míster del Barça tuvo la oportunidad de disfrutar el sábado de una agradable velada con Søren
Lerby,
el internacional danés con el que fueron compañeros en el PSV, campeón de Europa, no sé qué. Es un enamorado de la Costa de Sol, donde posee una casa.
Bueno, le habrán dado el mismo permiso que a Marcelo.
Claro, no, permiso.
Escucha, es muy majo, Canut. ¿Sí? Espera, foto. Si tienes una casa y tienes que ir a atenderla porque a lo mejor se te está la hierba está creciendo mucho o se te está metiendo las ramas ya por la ventana, tienes permiso para ir a atender la casa.
Sí, escúchame, un tío que ha levantado al Barça puede ir a Marbella y a San Petersburgo. Bueno, ¿qué coño es esto de la esta? Un tío que ha levantado al Barça de la ruina más absoluta.
12:35, 11:35. Sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
12 de la noche y 38 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es Tiempo de Juego y esto es El Tertulión, que ya lo saben, es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española y más santo. Estamos en Semana Santa, este es el tramo de opinión más santo que hay en toda la radio deportiva española. Y además es un tramo de opinión donde escriben ustedes, los oyentes, que son los más importantes. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz.
Decía uno, lo que tenemos hoy en día con la selección es el resultado de dos rubialadas. Uno, echar a Lopetegui. Dos, echar a Robert Moreno. La selección de Luis Enrique es la peor de las tres, con diferencia. Otro nos dice que no comparemos el balonmano con el juego de España. El balonmano es bastante más divertido que el juego de esta España. Está bien que haya ganado España en el último minuto, pero con este nivel es mejor ni ir al Mundial. Prefiero caer con dignidad en la clasificación. Con Luis Enrique vamos al desastre absoluto. Manda Ramos y Noel. Hoy pactaron que no jugara Ramos por el qué dirán. Sobre el tema Marcelo, decía uno, puede que Marcelo tenga permiso, pero no creo que el permiso sea para ir a la playa. Y otro decía, le estáis dando vueltas a si Marcelo tenía o no permiso, pero os estáis saltando una cosa que está clara a los ojos de cualquiera, y es que nadie llevaba mascarilla. Y hay otro oyente que habla sobre el asunto.
Bueno, se la pudieron quitar para hacer la foto solo, hombre.
Cierto.
Claro, mira, es que, madre mía.
Y hay otro oyente que opina sobre este tema.
Es que Marcelo, que tenía justificante para ir a la playa. Yo vivo en Hermoa y yo voy todos los días a llevar a mis hijas al ballet y tengo el justificante del ballet. Pero si paro en el Mercadona, que de hecho les ha pasado a muchos, les han multado porque solo se puede ir a hacer las actividades. Jolín, vaya jeta tienen. Y encima lo peor es que les sacamos la cara. Eso es lo peor.
Pues, claro, son temas muy sensibles porque como a todos estamos sufriendo estas restricciones, pues claro, la gente se
cabrea. La foto.
La foto, claro. La foto. Nada más de la selección, poco más de la selección, porque...
Bueno, yo me he acordado, cuando he visto que chutaba Dani Olmo, que ya lo pensé, repito, el día de Grecia, me he acordado de una anécdota que me contaba Andoni Zubizarreta en los primeros partidos de Guardiola, con el Barcelona exquisito, que se pasaban como con Grecia y con Georgia, se pasaban media hora, dos horas, haciéndose pases y triángulos y pases y pases y pases. Y al tercer partido se ve que Guardiola le preguntó, oye, perdona, Pep, ¿tú les tienes prohibido chutar desde fuera del área?
Hombre, fundamental.
Y Pep le dijo, no, porque dice, bueno, es que no chuta nadie. Es que en este fútbol que nos hemos inventado, que tan maravilloso, no chuta nadie.
Pero eso, pues estos que no chutan a puerta, el Madrid y el City, digo, perdón, el Barça y el City, resulta que son los que más goles meten.
Bueno, pero no chutan de fuera.
No sé, de fuera chutan, que le pregunten a los últimos porteros que les ha visitado Messi.
El De Bruyne se chuta. Yo te digo que lo que no puede ser es que en 180 minutos, y es la realidad de esto, no hemos tirado a puerta. Entonces, en la transmisión lo he gritado más de una vez, chicos, probemos algo, tira. Claro.
Yo lo que sé es que tiene que cambiar mucho la historia, claro, para que esta selección nos enchufe de cara a la Eurocopa. Que luego llega la Eurocopa y empiezas con dos buenos partidos, lo que quieras. Pero esta selección, yo de verdad, es que no
a mí no me... Europa no tenemos tantos partidos, ¿no?
¿De aquí a la Eurocopa?
Sí.
Nos queda uno y luego un par de amistosos que habrá antes de la Eurocopa,
pues,
y está.
Eso te digo.
Uno firmado con Portugal.
Sí.
Y de momento están buscando otro, pero ya no hay más.
Claro.
Hombre,
claro.
Pero Juanma, el excitarte, en la Eurocopa, que estás ahí, que tienes la clasificación, los cruces. Que
pues yo creo que la gente no está excitada con la selección.
Momento.
Nada.
Sí,
nada.
Yo estoy con Guas. Cuando empieza la competición.
Hombre, ahora que quieres Kosovo, te quieres poner cachoto con Kosovo. Claro, con un partido en Atenas. Pues ahora
hombre, también te voy a decir una cosa. La primera fase de la clasificación da miedo,
Y tanto. La Eurocopa es buena.
Que son también tres que da miedo, me refiero que tampoco.
A ver dónde es la Eurocopa, A ver dónde es la Eurocopa.
Bueno, el otro día dijo el alcalde de Bilbao que Bilbao va para adelante,
No, ya, pero es que, a ver, UEFA si quiere tantas sedes o una única sede.
Lo va a decir pronto UEFA, pero a mí lo que más me preocupa, más que las sedes y la UEFA, es cómo juega España el fútbol. Eso es lo que más me preocupa.
O que no juega. No cómo juega España, sino que no juega.
Esto es información. Las sedes que están puestas tienen que confirmar que quieren ir para adelante con su...
Antes del 9 de abril.
Exacto.
Con público.
Así que
la UEFA quiere público.
Y yo, bueno, eso es otra cosa.
Quiero que cada uno diga hasta dónde podría dejar entrar público. Por ejemplo, Copenhague ya dijo el otro día que sí, entre 10.000 y 12.000 personas podrían estar. Pero claro, es que eso es otra cosa que no tiene ni pies ni cabeza, porque no sabemos lo que va a pasar en junio. Y entonces no sabemos si en junio, me invento, Bilbao está confinado. Pues si Bilbao está confinado en julio, ya puedes decir tú a la UEFA que vas a meter a 12.000, pero que llegará el gobierno
vasco. Pero la UEFA va a respetar, Manolo, la UEFA va a respetar la jurisprudencia, claro, de cada
estado. Por eso te digo, claro, eso lo faltaba. Claro, porque, tú, porque por mucho que tú digas, no, vamos a meter 14.000, luego hay que esperar al día a día.
Pero, si ya ha pasado con los juegos, que no puede haber más que, o sea, locales.
Una cosa, y una cosa, en julio ya estará mucha gente vacunada, ¿no? Digo, no, yo, esperemos. Espero.
No, bueno, en Mallorca no hay nadie. Sí. Juanma, mira, en Mallorca, mira, que te decía Tomás, no hay nadie. Mira, la bonita que tiene 95 años ni la han llamado todavía. Está ni saben cuándo la van a llamar.
Mira, en Bahrein, Juanma, en Bahrein y en el Gran Premio estaba todo el mundo vacunado ya, todos los que estaban allí. Es que depende del país.
En Barcelona,
tenía la velocidad de vacunación. A ver si meto a mi padre en Ferrari y le pone la vacuna ya de una vez, hombre.
Bueno, pues no, es una posibilidad. Anoche, no sabido que han viajado ahí para eso.
Pero no lo dais vueltas, porque anoche en Barcelona metimos 5.000 tíos en un sitio cerrado, que han sido los expertos y han dicho que es una barbaridad, por más antígenos que les hagan.
En un concierto.
En un concierto cerrado. Entonces diga, oiga, en bueno, San Mamés, en San Mamés que caben 40.000, vamos a poner, no pueden haber 5.000 tíos. Aire libre.
Escucha, claro, escucha, perdona, sabes. Guas, lo de Love of Lesbian ayer en Barcelona es un experimento. 5.000 dieron positivo 6 de 5.000 dieron positivo 6 y dentro en antígenos y dentro de 2 semanas se le repite el test a todos para saber qué ha pasado ahí.
Escúchame, me parece que es un experimento. Te cuento lo que he escuchado yo hoy a expertos que han dicho, por más experimento y más cosas, no lo aconsejan en un sitio cerrado. Por tanto, lo que podamos hacer el mundo, la humanidad, que hemos hecho ayer en Barcelona, en San Mamés, dentro de 2 meses, no lo sabemos nadie. Claro. Pero de momento metemos tíos en sitios cerrados.
Sí, hombre, en el metro, por ejemplo, en el metro, en el AVE, en los aviones.
Cada día, sí, claro, normalmente.
Convenimos todos que no es normal que limiten en una mesa de un restaurante a 4 o a 6, dependiendo si es dentro o fuera, y que deje entrar a 5.000 en un polideportivo, ¿no? Eso no parece muy normal.
Bueno,
tío, sentido común. Como no sabes, espérate al mes de julio.
¿Habéis visto Eufemiano Fuentes con ébole?
Sí.
No, sí. Ni ganas.
Bueno, pero escúchame, yo comprendo
eres,
que la...
Sí, tú eres como yo, ¿no? Que no, claro, te gusta ninguno de los dos.
No, pero claro, la gente joven y la gente que no ha vivido aquellos tiempos y no conoce el personaje y demás, pues les habrá interesado, les habrá sorprendido. A mí me parece que si ha durado una hora, 59 minutos, ya he oído. Ha habido una cosa. Se han metido con Cacho y con el Madrid que viste. Lo demás es que no hay más.
No, pero
un repetitivo de lo de otras veces.
Lo mismo. Más no, la misma historia.
Pero repetitivo, pero como interpretando, haciendo como que no se acordaba de nombres de las personas, vamos, que hombre, se las sabía de.
A mí me aterra, me sorprende, me deja perplejo que un individuo así siga saliendo la tele, claro, y siga fardando y siga vanagloriándose. Exacto. Y siga impune y manchando, a todo con todo lo que ha hecho.
Espera,
claro,
y
es
manchando
tremendo
la dignidad,
o sea, ningún
de
problema de salir
en
la
país
tele y venga y cojonudo, o sea,
espera,
un,
pero eso,
un personaje
a lo que él respecta, pero y ahora los muertos que va dejando en el camino, porque este país somos medio idiotas, creemos antes a este tipo que a la,
bueno,
carrera
depende,
profesional
depende
de un
de
tipo
quién. No, no creo, digo, que porque tenga el otro mucha credibilidad día, este
no,
tío.
No, bueno, quiero decirte que en esta sociedad somos como somos. Y el otro día una chica ponía en duda la capacidad personal y profesional de Iker Casillas, en la televisión también. Cuando Iker tiene una carrera que no creo que ofrezca ninguna duda. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este país somos así y este tipo de testimonios son capaces, un tipo, de hacer, bueno, creer a ver, determinadas aquí personas que determinados deportistas de élite, como si eso lo regalaran.
Yo
ser
creo
un deportista
que este
de élite,
tipo ya no hace creer nada a nadie, Santi.
A nadie, hombre.
Yo creo que este tipo no hace creer a nada a nadie.
A
si
Angelito García.
Me quedo más tranquilo. Además,
Juanma, fuera, Angelito, de lo de hoy, hoy ha disparado contra Cacho y contra el Madrid.
Sí, esos son los dos grandes nombres. Decía Emilio, la impunidad con la que sigue hablando y demás. Bueno, es que el dopaje no era delito en este país. Es que eso es lo que ha salvado a Eufemiano Fuentes. Si el dopaje hubiese sido delito en la época en la que él cometió todas estas cosas, evidentemente Eufemiano Fuentes hubiese tenido muchos más problemas legales de los que ha tenido, que ha salido absuelto por lo único que se le podía juzgar, que es por un delito contra la salud pública.
Ya, y las, bueno, consecuencias de los que ha dopado tampoco los...
Barcelona 92 dice que trabajó con 12, 15 atletas, no se acuerda bien, varios medallistas olímpicos, le proponen varios nombres, ébole, y contesta que no, hasta que ha llegado el de Fermín Cacho.
Fermín Cacho, 1500.
No tengo pruebas.
Si te digo que sí, no te lo puedo demostrar.
No, pero que con el silencio ya ha otorgado. Pues sí. Yo le he dado una serie de nombres y me ha dicho no, no, no. Y cuando le digo Fermín Cacho, usted calla.
Blanco y en botella.
¿Qué tipo de tratamiento hizo usted con Fermín Cacho para prepararle para las Olimpiadas del 92?
Expansores de plasma, reductores del ácido láctico, estimulación natural de las hormonas naturales, testosterona, aminoácidos.
¿Siguieron en contacto después de Barcelona 92?
Sí.
¿En las siguientes Olimpiadas, Atlanta?
Sí.
¿Usaban EPO los atletas españoles en Barcelona 92?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
¿Y los que usted preparaba?
No la necesitaban.
Si usted contase todo lo que sabe, ¿caerían alguna de las medallas que se ganaron en Barcelona 92?
Sí caerían, por eso no quiero decirlo. Si cuento lo que sé, es contar que sé que algunos de los medallistas recurrieron a sustancias dopantes.
Una precisión simplemente, Juanma, todas esas sustancias que cita de Fermín Cacho, ninguna era dopaje en su momento, es decir, ha reconocido que trabajó con Fermín Cacho, pero no que dopó a Fermín Cacho, y dice, por cierto, que Jaime Lisabeski, secretario de Estado para el Deporte, le ofreció en 2004 preparar al equipo olímpico español también para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, y dice que al rechazar él esa oferta, que por cierto le llegó precisamente a través de Fermín Cacho, que formaba parte del PSOE en aquel momento, al negarse fue cuando empezaron a perseguirle en lo que acabó siendo la Operación Puerto y que le persiguen por eso, por haberse negado a preparar al equipo olímpico español de 2008.
No, la Operación Puerto fue que ya se cansó en el pelotón internacional que iba todo el mundo hasta arriba, claro. Empezaron a tirar de la manta y llegaron a Eufemiano.
Ya, pero a mí lo que me hace gracia es que está acusando de dopaje por tomar unas sustancias que no eran dopaje, que no eran doping.
Él lo que hace es enmarranar. En
por eso, sí, estás acusando de dopaje a gente que tomaba sustancias que no eran doping.
Claro, eres tan valiente.
Pero es que si hace eso que tú dices, Manolo, entonces claro, sí tendría causa judicial. Claro, él. Y él lo que hace es navegar en ese...
Claro. Pues entonces, Chato, que no me busque. La entrevista es una coña.
Bueno, y vamos con el fútbol, que sé que os interesa. Bueno, viene a decir lo que ya publicó el diario El País y lo reconoce, que es el tema de la Real Sociedad. Ha reconocido como suya la letra del documento de los pagos que le hizo Astiazarán, el expresidente de la Real, y que publicó el diario El País. Y sobre el Real Madrid. Primero ha aclarado que le debía un dinero y que se lo acabó pagando, pero ha confirmado y ha dejado claro que solo fue por el avión y el hotel para declarar en un juicio contra el equipo por publicar que trabajó con el Madrid y con el Barça. ¿Qué pasó? Que ambos equipos le reclamaron como testigo, el Barça le pagó esos gastos de desplazamiento, el Real Madrid no y tuvo que reclamárselos por vía judicial. Pero, y aquí entra en juego el gran eufemiano, como siempre con su estilo, de digo pero callo, insinúo pero no afirmo, ha vuelto a dejar en el aire la sospecha sobre el Real Madrid y sobre su responsable médico por entonces, Alfonso del Corral, Alfonsito para eufemiano.
¿Asesoró usted a los médicos del Real Madrid?
No te voy a contestar a esa pregunta. Eso no quiere decir que fuera así, ¿eh? No te lo voy a contestar.
¿Por?
¿Por qué no? Tuve que declarar en un juicio y dije que no. Si te vale, ahí lo dejamos.
¿Por qué ahora no quiere decir que no?
Pues digo que no. O me callo o te digo que no. Elige la respuesta. Y el médico del Madrid, Alfonsito Pérez del Corral, también se creyó porque su nombre había quedado en entredicho al vincularlo conmigo.
Yo lo que le había preguntado era a quién le podíamos preguntar del Real Madrid si usted...
Claro, entonces, evidentemente, a un médico ofendido por haber sido vinculado conmigo, pues no le puedes preguntar, ¿verdad que no? ¿Quién más fue testigo de eso, además?
¿De eso qué es eso?
De eso que yo he dicho que no ocurrió y que mantengo que no ocurrió. Me has pillado. Me has pillado por idiota.
Habría que ver la cara ahí a eufemiano con ese juego de palabras diciendo ¡ay, que me has pillado al final! No, porque eso que dice que no ocurrió, ¿qué ocurrió?
Es que además miente de una manera brutal. Es decir, al final, el cuerpo, los servicios médicos de un club no los forma un médico, una persona. Todo está formado por un cabeza de servicio médico, que es el más importante, pero hay más médicos en un servicio médico y hay más gente. O sea, no es que lo sepa. Si hubiera pasado, no lo sabe solo, en este caso, Alfonso. Lo sabría más gente. Es que miente.
¿Cuánto le llama Alfonso Pérez?
Alfonso Pérez
del Corral.
Se cree que es Alfonsito Pérez del Coliseum.
Es un sinvergüenza este.
Santi, aquí en Valencia teníamos cuatro médicos, ¿no?
Fisios y todo lo que quiera.
Y después fisios,
con el,
tal.
Con el, pero, si no recuerdo mal, con el Valencia también se le relacionó, ¿no?
Sí, porque corríamos mucho, porque entrenábamos bien. Porque
Real Madrid, Barcelona, Valencia y Betis.
Teníamos
los cuatro
y Ferran, que era un magnífico entrenador, era un magnífico preparador.
Vosotros
físico,
en vuestra época
corríamos mucho, pero ganamos.
Pero nunca tuvisteis nada que ver con ningún tratamiento relacionado con recomendaciones de Eufemiano Fuentes o lo que fuera, nada.
Yo no conozco a ese tipo. Yo tampoco, yo nunca he escuchado se lo he escuchado sí en el ciclismo porque conozco de familia ciclista, pero lo que es aquí en la época del Valencia, pero es que ni lo he visto nunca, ni supe nada de que asesorara, ni vino, no apareció
yo,
nunca.
Yo
por
no
aquí.
Le he conocido, yo ahora mismo, bueno, es que no he hecho tampoco por conocerle, tampoco ahora los medios. Yo no sé quién es, yo me lo cruzo por la calle y no sé quién es, sinceramente lo digo. Aquí teníamos al doctor Candel con su equipo de médicos y aquí tuvimos una virtud y es que entrenamos mucho más que los demás. Esa es
pero
la realidad.
Pero una cosa.
Y entonces además es ganamos que... y eso es lo que de alguna forma uno pues sospecha
pero
de que
estamos
por qué
vendiendo,
ese equipo corre tanto.
Estamos vendiendo como si este hombre fuera un trastornado que se está inventando todo.
Bueno, En el deporte español
el dopaje ha sido una realidad. O sea, no miremos hacia otro lado.
Realidad. No, Juanma, hagamos un especial dopaje, pero no de este tipo, ¿eh?
Claro.
O sea, si quieres hacemos un especial dopaje.
Pero este sabrá algo, ¿no? Algo sabrá.
Mira, no, sabrá algo, pero miente mucho también.
Porque él dopó a muchos, ¿eh?
Hay determinados deportes que es el aspecto físico es fundamental. Y hay otros deportes, como el fútbol, que el aspecto físico es uno más. Entonces, sinceramente te lo digo, no merece la pena que un futbolista, en mi opinión, ¿eh? Se dope para estar mejor físicamente, asumiendo el riesgo que tiene eso, de la cancelación de tus contratos, de tu imagen pública, cuando en definitiva el aspecto físico no es ni siquiera el más importante. Es importante, pero no el más importante. Es importante la táctica, la técnica,
te entiendo, etcétera.
Puedo entender, por ejemplo, cómo sentir un ciclista que va en un pelotón con todos, probablemente hace años, no digo ahora, por Dios, pues con todos, con alguna cosa, y diga, es que si no hago algo, no llego al nivel de esto, porque físicamente aquí es el 90% de la película. Pero el fútbol no tienes esa necesidad de hacerlo. Y hay quien lo ha hecho, presuntamente, y bueno, pues le habrá salido bien o le habrá salido mal. Yo no los conozco porque no me lo han contado, pero esa es la realidad.
Vale.
Estoy de acuerdo.
Sí, pero además, es que además hay otra cosa... Perdón, Tomás, ya, solamente un añadido a lo de Santi, que una cosa es individual y otra cosa es dopar a todo el Real Madrid, y a toda la Real Sociedad. Cuidado,
Bueno.
Otra cosa, que en aquella época, como habéis dicho bien, hay muchas de estas prácticas que no las hizo fuera, las hizo aquí, no eran delito.
No, lo que ha presumido es de que él iba por delante de la
sí, sí, claro, sí, tal cual, claro. Tal cual. 12:56, hora menos en Canarias. Última parada antes del tramo final del Tertulión. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Alberto Arau.
Decía un oyente, pues a mí Eufemiano me ha parecido un sinvergüenza, además de un gran actor. No me fío ni un pelo de este tipo. Este señor es un cobarde y un listillo. Lo mejor sería no darle publicidad. Tiene pinta de mentiroso compulsivo. Sobre el tema Marcelo, decía uno, nos estamos convirtiendo en policías de balcón donde denunciamos según nuestros intereses y politizando. Hoy hablamos de Marcelo, se acaba de nombrar a Koeman, pero nadie se escandalizó cuando Messi fue a votar estando confinado. Dudo mucho que Marcelo...
¿Pero no se podía ir a votar?
No, Messi no. Teóricamente no, porque...
Sí, pero iba a recurrir el Barça a esas
Castelldefels, que es una localidad que está a 10 kilómetros de Barcelona, ya es otra comarca.
Pero ¿y quién nos dice que Messi a lo mejor fue tratado por el fisio en el Camp Nou? Es que es lo de siempre.
Venga, dejaros de coñas, hombre.
Venga. Dudo mucho que Marcelo conozca todo esto de las restricciones. Estos están alejados del mundo terrenal y seguro que no lo hacen ni siquiera con mala fe. Simplemente tienen un desconocimiento de lo social total. Y otro oyente dice, Juanma, ¿cuándo vas a publicar aquel informe del minutaje de los tertulianos en el Tertulión domingos? Llevamos semanas esperándolo.
Tenemos un informe que no sé dónde lo hemos metido, como lo guardamos todo tanto, que es un análisis que ha hecho un oyente sobre el tiempo que empleáis vosotros hablando en cada Tertulión. Y la clasificación es muy sorprendente, ¿eh? Sobre quién habla más, quién habla menos, quién interrumpe más, quién interrumpe menos.
¿Es sorprendente?
Es, bueno, no es muy sorprendente, no. Pero...
Ah, bueno.
Pero quiero decir, es, se confirma. Sigue el tertulión, sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tramo final de este tertulión. Ya hemos encontrado el informe. Está basado sobre un único tertulión, ¿eh? O sea que no es muy tal. Yo creo que está trabajando el oyente en perfeccionarlo. Es muy sorprendente. En el tertulión sobre el que hizo el análisis, ¿cuál fue el contertulio que más intervenciones tuvo en ese tertulión?
Yo.
Efectivamente, Manolo Lama. El que más.
Incluso más que, Juanma.
Sí, no, quitándome a mí, quitándome a mí.
Ah, vale.
Quitándome
yo
a mí.
Yo soy el que asesoro al...
Sí.
Se lo encargué yo. Lo cargué yo a través de Metroscopia.
El que más interrumpió.
Pero, por ejemplo...
No, yo no soy el que más interrumpí.
El que menos también lo sabemos, ¿no?
El que más enrolla de los que estáis hoy es Cañizares. Sí. Y el segundo que más enrolla es Lama. Y el tercero, Emilio. Y el cuarto, Rico.
Han dado en el clavo.
¿Eh? Eso es lo que hay.
¿Qué quiere decir enrolla? ¿Que las intervenciones son más largas?
Justo.
No. Santi, que somos capaces de argumentar.
Efectivamente. Mira, viene
que
aquí...
No, ¿sabes lo que significa que Santi? Que nos ganamos el sueldo.
El top 15 de las intervenciones
ejemplo,
más largas...
Yo todavía no sé para qué era el invitado.
Efectivamente. No, porque debe estar ahí con el ordenador, pero no te preocupes. Claro,
está viendo tweets esos. Twitch.
He intervenido, he matizado cuando tenía que matizar. Le llamó sinvergüenza al médico. Cortito y al pie.
Puede hacer dos cosas a la vez, cosa que un hombre no es fácil.
Claro. Tal cual. Bueno, iremos perfeccionando el estudio, ¿eh? Mira, top 15 de intervenciones más largas. Rico lidera. Fouto. Sí, tú eres el que hace las intervenciones más largas.
El que razona.
Claro, Fouto que también. Fouto, que lo sepas, que te enrollas también.
Fouto lo tiene fácil, Juanma, con lo del VAR es normal.
Sí. Ahí estás.
Y hay una cosa de Emilio que habla bien de Emilio, ¿eh? Dice, duración total de intervenciones, Emilio no habla tanto como a veces se le recrimina.
Muy bien.
Es verdad, ¿eh? Parece que habla más de lo que habla.
Pues sí, pues esto hay que reconocérselo a Emilio.
Pues es un problema, porque cuando pareces culpable sin haberlo sido, es que de verdad es una injusticia total y absoluta.
Al que menos dejan hablar no aparece en el estudio, al que menos dejan hablar.
Seguro.
Pues escucha, tú no sales bien parado del estudio, ya te lo digo yo.
No, ya sabía yo, hombre, cómo voy a salir bien parado yo de
Pero bueno, Antonio, tranquilo, porque lo hace.
Eso no me sorprende, pues, hombre. Yo sé aquí el saco de los golpes, pero
sí,
no importa, tengo una familia.
Cuando te pones así,
tengo una familia que sacar adelante.
Bueno, ha empezado el Mundial de Fórmula 1. Y de verdad, quiero que.
Yo ahora voy a dejar de hablar, ¿ves?
No, escucha.
Yo también.
Por favor.
Llamamos a la sala, es que esto es muy importante. Llamamos a la sala a prestar declaración al señor Carlos Miquel.
Qué gran profesional.
Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Aquí tienes al tertulión para convencerles de que. ¿Esto qué es? O sea, un Ferrari octavo. Uh-huh. Carlos Sainz, sí. Y Alonso, primera carrera, primer abandono. Pero vamos a ver, si estuvisteis toda la pretemporada diciéndonos que esto iba a ser la releche.
Yo no, pero vale, está bien. Si crees que dije eso, es que no me escuchaste mucho cuando te lo contaba.
Eso sale en el informe, Carlos.
Sale en el informe.
Sale que Juan es el que menos escucha.
Bueno, a lo que voy. No, a ver, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, este Mundial 2021 se basa en el 2020. Y Fernando Alonso y Carlos Sainz fichan por el quinto equipo del Mundial de Constructores, Fernando Alonso, y el sexto, Carlos Sainz. Y ahora mismo, el cuarto coche del Mundial es el Ferrari y el séptimo es el Alpine. Lo preocupante es que Alpine ha empezado peor que Renault y lo positivo es que Ferrari ha empezado mejor de lo que estaba el año pasado. Eso es lo que dicen los datos. Eso es lo que os puedo decir. Es que no hay nada más. Ahora, ¿cosas buenas que vemos? Bueno, pues vemos que Carlos está al nivel que está dando Leclerc. Si no tiene una mala salida, hubiera rodado más rápido que él y es uno de los pilotos considerados mejor de la parrilla. Y que Fernando Alonso, que todo el club de los que no saben de carreras, decían que iba a notar el no estar en activo, pues está muy vivo. Ya ha hecho unas primeras vueltas magníficas. Y también hay que ver su carrera después de la primera parada, desde la vuelta 20, ya el motor no le iba por problemas mecánicos. Y luego ha tenido un problema de frenos por nada, por una tapa de un sándwich que uno de esos espectadores pues ha tirado la pista o se le ha caído lo que sea y con el viento pues ha tapado un orificio del freno. Sí, sí, es una tapa de un sándwich. Además lo han localizado. El orificio del freno, bueno, la refrigeración por donde entra el aire a los frenos, se ha tapado por un plástico de un sándwich. Así que, bueno, pues, por favor. Mala suerte. Pero bueno, dicho esto, a mí es lo que antes os contaba. A mí Fernando Alonso me ha llenado de optimismo. Ha dicho, es optimista con el coche. Yo tenía dudas, lo he dicho en la transmisión. Digo, es que es un punto de partida
es que
bajo.
Yo esta película, ya la vi esta película.
Claro.
Sí, pero
¿optimista para llegar a dónde?
A ser séptimo un día.
No.
¿Cómo que no? No, ¿a ser qué?
No. Esto es un proyecto a 2-3 años. Eso es
justo lo que me dijisteis en McLaren. Sí. Justo. ¿A que sí?
Bueno, entonces, ¿qué hacemos?
Es un año de transición.
Pero vamos a ver.
Carlos, en mí tienes un aliado.
Pero vamos a ver. Carlos, aquí una cosa. Tú dijiste que McLaren era un coche para ser campeón del mundo. ¿Lo dijiste sí o no?
¿El qué?
Que McLaren... Cuando fichó por
es lo que ellos vendían. Ellos dijeron,
y tú dijiste, no, yo soy, claro, yo estamos soy en el yo soy están fabricando un coche para ser campeones del mundo.
Eso
y el coche
ellos.
Fue una
birria.
Mentira. Los tres años fue una birria.
El peor coche de la historia.
Y ahora me vienes contando diciendo que esto es un proyecto a largo plazo. Pero que a largo plazo, si Fernando es un veterano.
No es un proyecto a largo plazo. Vamos a ver. El coche es la base, es del año pasado. El reglamento ha cambiado.
Vale,
en el año que viene hay un reglamento completamente nuevo, en el cual se está invirtiendo todo el presupuesto casi de mejoras que tiene Alpine. Y esa es la historia. Todos los equipos están enfocados en 2022. Y en 2022 vamos a ver, cuando se den otra vez la baraja, a ver dónde está cada uno.
Vale.
Yo te transmito lo que cuenta Fernando Alonso. Ahora, si a mí me preguntas, como experto, ¿me gusta que lleve ese coche? Pues no me gusta. Claro que no me gusta, pero es lo que tenemos. Tenemos ese coche. Y lo que tenemos que hacer es empezar a ver el deporte de otra manera. Es decir, apreciar las cosas, no mirar el resultado al final. Y sobre todo también es interesante ver las cosas. Porque si tú ves la carrera, hay cosas positivas. Y desde luego, la salida de Fernando con 39 años es maravillosa. Las primeras vueltas son maravillosas. Pues eso es lo que hay que ver positivo. Igual que Carlos le está demostrando a Ferrari que han fichado un piloto que está al nivel del otro piloto que se considera uno de los mejores de la parrilla. Por eso digo, yo creo que Sainz lo tiene mejor para hacer podios este año, evidentemente, que Fernando Alonso, y cuando haga podio lo celebraremos.
Oye, McLaren Honda ahora es bueno, McLaren Honda, ¿no?
No, es que no, McLaren lleva motor Mercedes, el que bueno es Red Bull Honda, sí,
vale.
Sí, sí, Red Bull Honda, el motor Honda este año es...
Vaya lío de motores, ¿no?
Sí, es un embrollo, y el año que viene será motor Honda, pero no se llamará Honda, pero eso es otro tema. El caso es que son 6 años... desde que empezó con McLaren. Y claro, al sexto año tiene un motor que está a 3 caballos en este momento del motor Mercedes, que es el mejor motor de la categoría. Joder, pero han tardado 6 años y han gastado 500 millones de euros para conseguir esto.
Pero hoy Juanma no ha ganado el mejor, no ha ganado el que se merecía, y ha sido un triunfo que le han regalado el VAR de la Fórmula 1, se lo ha regalado a Hamilton.
Vale.
¿Eso por qué ha sido? Cuéntanoslo. A mí eso sí que me interesa, Carlos.
Pues eso es las directivas de Fouto, de la mano que sube, que baja, todo eso. Es lo mismo. Es decir, tú es considerar cuando ha llegado Verstappen y ha adelantado a Hamilton y cuando ya lo tiene pasado, pues claro, no se puede borrar de la pista. Pues se ha colado en la curva 4 y ha pisado donde el reglamento dice que no se puede. Pues en un estilo árbitro de VAR.
Pues si el reglamento dice que no se puede, Carlos Miquel, pues bien hecho. Claro.
No, pero
hay que mirar la voluntariedad.
¿Has hablado con Velasco Carballo de este asunto, Fouto?
Sí, lo he hablado y el comité técnico del CTA opina que está perfectamente arbitrado.
Hubiera pitado lo mismo.
No está perfectamente.
Muchas veces dicen, ¿no? ¿El reglamento? Pues el reglamento estaba...
El adelantamiento es dentro de la pista.
Mano la tenía más arriba o más abajo, la mano.
Pues ese es el problema. Entonces, ¿y sabes qué pasa? Que Hamilton se ha quejado por la radio e inmediatamente tienes que dejarle pasar. Ahora, si yo soy el jefe de... Red Bull. Vale.
Yo no le dejo pasar.
Yo tampoco, exacto, coño.
Yo le paro en seco ahí.
Carlos, la semana que viene hablamos y nos vuelves a contar qué es todo. ¿Estás feliz de estar en el tertulión? Pues eso lo tienes hecho, sin problema.
Has hablado hoy más que yo en todo el año, tío.
El Lama y yo no paramos hasta la vuelta.
Un abrazo, Carlos.
Venga, cuidado. Hasta luego.
Oye, los que sois muy anti-bar, cuando veis ahora los partidos estos de fase de clasificación sin VAR, ¿no os parece que es la prehistoria?
No, a mí lo que me nota que se va a atragantar.
A mí lo que me parece la prehistoria es el penalti que le pitan
con VAR a la Almería.
No, y el no, y el no gol, y el no gol de Cristiano.
Bueno, es que eso yo ya no culpo, no culpo al VAR. Yo culpo a la UEFA, que oye, para jugar en la Eurocopa hay que cumplir una serie de condiciones. Una tiene que ser, una tiene que ser que haya VAR. Y el que no tenga VAR que no juegue.
Efectivamente,
porque lo que no puede ser es que un gol como una catedral que te estás jugando pasar al Mundial.
Perdona.
Porque un tío no lo ve. Aparte, habiendo mecanismos para
esto
verlo.
Llegó.
Solo con el ojo de Halcón.
Entre otras cosas, llegó por el gol con la mano de Henry. ¿Os acordáis que metió a Frank?
Pero que la UEFA se ha llenado la boca con el VAR siempre de decir que esa es la herramienta del futuro, que es una maravilla, etcétera. Y luego no es capaz de implementarla en sus competiciones. Y la FIFA lo mismo.
Mira, para darle,
la Roja Modric el otro día,
para darle bola a fondo, para darle bola a fondo
rápido, la UEFA tiene que tener dinero para poner un VAR en 15 estadios de Europa, que no creo.
Hombre,
que
sea naturalmente. 15,
naturalmente. Y después te digo otra cosa, esa coña del gol de Cristiano, si lo vivimos en el año 66, que a muchos no habéis nacido, se decide una final de un Mundial en Inglaterra por un gol que
entra. Sí, hombre, claro.
Eso, 40 años después, estaba yo en el campo, el mismo partido, se sucede lo mismo. La misma jugada.
No hay que
es que el gol que el Barça saca por Betis,
lo que no hay que hacer con sus fallos,
perdóname que acabe, no te tires un momentito, no te toques. Una cosa es el VAR y otra cosa es el ojo de Halcón, y si la UEFA no tiene para poner 15 cosas de esas,
que estamos confundiendo.
A ver, Lama,
estamos confundiendo el negocio. Vamos a ver, el VAR, cuando a mí me contaron lo del VAR, que yo lo escuché atentamente, era para jugadas claras y manifiestas donde nadie discutía. Y hay una cosa que está clara, la raya de gol no hay discusión.
Ninguna.
Hay una cosita que la lleva el árbitro, pita y es gol.
Entra, claro. Es que entra.
No hay discusión en eso.
Sí, pero la mano
y
de
nunca
Henry
vamos
no,
a discutir.
La mano de Henry es mano.
Y dijimos, cuando todo, la mano de Maradona es mano, ¿sabes claro. por qué? Porque todos, absolutamente todos, estamos de acuerdo en que la mano de Henry era mano y la mano de Maradona era mano. El problema del VAR es que ha venido para que unos sigamos diciendo es mano o no es mano, otro le dio voluntaria y otro voluntaria. Es decir, seguimos teniendo el mismo problema, pero antes lo teníamos con un árbitro y ahora lo tenemos con
sí,
dos
árbitros. Sí, pero perdona, Manolo, una pregunta. Si España juega la final del Mundial mañana, ¿tú qué me dices? ¿Que en el partido haya VAR o que no lo haya?
Claro, si el Sporting se juega la
final, perdona, no, responde Lama.
No, que te claro. lo he dicho, que me da igual. Yo mientras que haya
pero
raya de gol, raya de gol me da igual.
No,
si es que
pero,
me da igual.
Pero tú si prefieres es que... un partido con VAR o sin VAR en un Mundial.
Pero vamos a ver, Juanma, ¿tú sabes que en segunda B juegan sin VAR?
Sí, claro.
¿Y qué consideras? ¿Que no es fútbol eso?
Sí.
¿Tú sabes que en preferente juegan sin VAR, en tercera juegan sin VAR, el fútbol femenino juegan sin VAR? Sí, ¿y qué pasa? ¿Es otro deporte ese o qué?
No, pero
pues entonces pues ya está.
No,
ya te acabo de contestar.
No soy tramposo, Lama.
Le acabo de decir la verdad.
Mira, el otro día
pondría,
hubo una jugadora.
Yo en el fútbol de hoy en día pondría raya de gol.
Perdón.
Raya de gol
tú
y agresiones.
Hablas con pocos punto. Presidentes de segunda B que cuando les falla el árbitro dicen qué pena que no haya VAR. El otro día hablábamos claro. de Mapi León, que se quejaba de que no había VAR en la Liga Iberdrola. No seas tramposo, Lama.
Sí, no,
porque
no,
la
no,
gente
no,
que no tiene VAR quiere VAR precisamente por eso.
Claro,
porque
y cuando
tenga
lo tengan rajarán
sus
del VAR.
Errores, que son mínimos, lo que pasa es que hacen mucho ruido. Los errores de VAR hacen mucho ruido. Es una minoría ruidosa, muy ruidosa.
Hay que quemarlo,
pero cuando tú te estás jugando a las habichuelas,
claro.
que haya ayuda.
A ver,
que
Siro,
haya ayuda.
Siro,
la ayuda
tú
lógica lo... no se puede negar,
Fouto,
Manolo. No
que
se
lo digan,
negar.
Fouto, que se lo digan al de la Almería, con ayuda, lo que le han hecho.
Bueno,
que
pues
se lo
de la Almería es un caso. Lo de la Almería
no,
es un caso
no,
que cuando queráis lo hablamos tranquilamente
más,
y ya está. Y no hay ningún problema. Y lo
a ver, espera.
No.
A ver, Siro, ¿tú qué dices?
Yo era de los que creía en el VAR cuando lo vi en el Mundial, que me parece que lo aplicaron maravillosamente bien.
Y no hubo ninguna queja en el Mundial.
¿Eh?
Que en el Mundial nadie se quejó.
Por eso digo.
Pues no sé en qué mundial estabas tú. Porque hubo muchas selecciones que se quejaron. Muchas.
Muy pocas.
Hombre.
Muy pocas.
Hombre,
es una herramienta que se queja la
pocas,
gente.
Hombre, muy pocas.
Y
son 64 partidos.
Es
no
que
380.
Donde peor se aplica el VAR, y a mí me ha hecho descreerme ya del VAR y meterme en el barco de Manolo, es en España. O sea, porque
pero,
es que ni hecho adrede,
pues en la
ni
UEFA
hecho adrede,
o sea,
es
pero,
imposible.
Pues
entonces
eso no es así,
tú debes de creer
no es
el VAR, pero no en los que están al frente del
claro,
VAR.
Claro.
Vale. No, entonces, Siro, tú mañana, un partido, la final de la Champions del Madrid, ¿prefieres que sea sin VAR? Si...
No, yo quiero que haya VAR, pero que no estén los que están
amigo.
En España. No quiero que los que están en España, porque son muy malos. muy malos.
Ah, vale, vale.
Ah, vale, que son los españoles,
claro,
¿no? Los que son
claro.
Malos. Por eso son los que más VAR hacen en Europa.
Te están diciendo. ¿Cuándo haces ese truco de Copperfield? ¿Qué me quiere decir? ¿Que con el VAR no hay errores?
Sí.
Que sí, sí los hay.
Pero ¿sabes lo que no, pero ¿sabes lo que pasa? Que esto esto se...
Que con Cristiano el otro día no dieron gol, ya lo sabemos.
El gol
es el penalti que le pitaron al Almería, que posiblemente no lo viste.
Sí, sí lo vi.
¿Viste el penalti que le pitaron al Barça contra el Huesca, que posiblemente no lo viste? ¿Has visto tantas y tantas cosas que estamos viendo con el VAR? A ver si es que pasa que nada más que los errores es cuando no hay VAR.
Hombre.
Hay errores cuando no hay VAR y hay errores cuando hay VAR. Y vino el VAR para que no hubiera errores y hay errores.
Los errores de VAR no son groseros.
No, no.
No, no como un gol de otro día.
Llamo
no mintáis. Son errores de interpretación, pero no son errores de un gol que entra o que sale.
Silencio, por favor, por favor. Estamos en semana... Una cosa. Estamos en Semana Santa. Respetad por lo menos este periodo.
Yo respeto todo lo que
Semana
tú quieras.
Semana Santa y en la COPE.
Todo lo que tú quieras, pero lo del otro día de la Almería...
Vamos.
No, no puede ser... No es que no puede ser
Perdona. Un momento,
es
Miguel.
Lo peor.
Un momento, Miguel. Ha dicho Fouto. Lo voy a explicar tranquilamente. Fouto, explica tranquilamente el tema de la Almería.
Bueno, yo lo primero que quiero decir, Juanma, es que creo que soy el único en esta tertulia que conoce al entrenador de la Almería, que lo he tratado esta temporada, le he entrevistado varias veces, le conozco a la gente de su entorno, a la gente que lleva el tema de prensa.
Sí.
José Gómez, que además es un entrenador que, por cierto, está siguiendo algún equipo de primera división.
Venga, grano.
Oye, Lama, ¿me puedes dejar un segundo hablar? ¿Me puedes dejar un segundo hablar? ¿Me puedes dejar un segundo hablar, por favor?
A ver, espera. Oye, perdón,
hablar.
Que estoy haciendo un libro sobre él y me interesan los dos.
¿Vale?
Parado,
a ver, por favor, una cosa, por favor.
Yo solo te digo que
Fouto,
el entrenador
después
de esta introducción
de que conoces a los de prensa,
es un entrenador muy educado
y
muy respetuoso.
Escúchame.
Y lo que vimos, ¿me puedes dejar un segundo hablar?
Sí,
es que sois como la marabunta. Un segundo de verdad, si ahora habláis vosotros, pero déjame hablar.
Es que los adornos sobran.
Tranquilos.
Eso es tienes razón. ¿Eh?
Muy educado para la gente, porque hay gente seguramente que no tenga ni idea ni de cómo se llama el entrenador de la Almería. Entonces, es un entrenador muy educado, es un entrenador muy respetuoso y es un entrenador que lo que vimos ayer, de verdad, no es el José Gómez que yo conozco.
Pero
¿vale?
Que me cuentas esto.
Dicho esto, en el fondo de la jugada tiene razón. Tiene razón porque
hombre,
yo aquí he explicado muchas. Pero por favor. De verdad que ya es cuestión de educación. Un segundo, vale. Es que es cuestión de educación. O sea, ya no es cuestión de jiji, jaja, es de educación,
no tienen,
por favor.
No la tienen, no
esperaros.
La tienen.
Yo aquí he explicado muchas veces,
no tienen educación,
muchas veces que cuando una jugada está interpretada por el árbitro que está en el campo, ya el VAR no debe intervenir. ¿Qué pasa en esta jugada? Que el árbitro ya ha pitado falta del Leganés. Por tanto, el VAR no debe intervenir. No debe intervenir. ¿Qué pasa? Que aquí ha habido un exceso de intervencionista del VAR. O sea, yo creo que en esta acción, pues el VAR no debió intervenir y debió soportar la decisión del árbitro que estaba en el campo, que pitó falta del Leganés. Y punto, ya está. No hay ninguna toma donde se vea un juego brusco grave, un codazo, no la hay. Entonces, creo que no es una jugada de VAR, pero tampoco es para que sea la última.
No,
esa es la jugada explicada y ese es José Gómez, que es un entrenador, insisto, que lo que visteis ahí gritando no es.
No es la jugada explicada, porque es una jugada que tú, como tú dices, el entrenador del Almería tiene razón, porque es falta del atacante.
En el fondo sí.
En el fondo y en la forma.
¿Pero qué fue lo que pitó el árbitro, Miguel?
Lo que te estoy diciendo es que el árbitro no puede ir a verlo por la tele, que ratifica que es falta del atacante, y el tío pita penalti.
Porque
coño,
el que le meten el embrollo es el del VAR, porque él pita la falta.
Pero ¿qué embrollo? Si va y lo revisa.
Claro.
Vamos a ver.
¿Por qué no se mantiene el
mal hecho por el que va? Pero peor por el que le llama, ya está.
¿Pero qué peor que el que le llama? No. Será malo el que lo ve. El que le llama es un tarugo, pero el que lo ve, que encima
más
es para decirle al de arriba, ¿pero qué me estás contando?
Pero además lo ha visto claro en el campo.
Ya no te hago caso en la próxima.
Hay que decir una cosa.
Lama,
el entrenador de la Almería es muy educado, ¿eh?
¿Cómo reaccionarías, Lama, si te llama el de arriba y vas y ves esa imagen? ¿Tú qué haces?
No, yo es que te voy a decir una cosa. Yo es que por eso me gusta mucho Mateu. Porque Mateu se pasa al de arriba, ¿sabes por dónde? Por ahí. Solamente le hace caso en fuera de juego. Fuera de juego, fuera de juego. Y punto. Mano clara que ha sacado, que no lo ha visto. Nada más. No se complica más. El de arriba no está para pitar. Si
no,
es que el de arriba
es
no está para pitar.
Que no se meta.
El de arriba está para tocar las pelotas, que es lo que hacen todos los partidos. Eso es lo que hace el de arriba. Coger la pelota.
Gran análisis, muy bien.
Pues sí, pero además, pero efectivamente, gran análisis, que coincido, por cierto, con bastantes árbitros en que los de arriba nada más que hacen tocar la pelota y ganar protagonismo, que cada día les gusta más.
Este tribunal llama a la sala a Germán Dobarro, que intervendrá desde...
Que es un periodista.
Desde A Coruña.
No lo que está entrando ahora.
Un gran periodista.
Oye, cuidado. Un momento. Armando Barros, que yo lo conozco.
Singular.
Es un tío estupendo, que ha estudiado, que es un muy educado, que entrega en casa todo lo que gana. Cuidado, ¿eh?
Bueno, creo que es muy amigo.
Una gran señora.
Creo que es muy amigo del entrenador de la Almería, que tiene un.
Otra gran persona. También entrega todo.
¿Sabes lo que pasa? Dan clases de guitarra en la parroquia del barrio. Sí, sí.
Gallegos y portugueses.
Otra gran persona. Que es socio de la Cruz Roja, de Greenpeace, de Amnistía Internacional.
Para algunos hace falta una neurona.
Vale, se ha ido la tertulia. No, bajamos regletas.
No es un entrenador talibán como vosotros.
Por favor, control. Bajamos regletas.
Quería decir, porque alguno...
La de Fouto también. Fuera Fouto. Esto...
Ha sido magnífico.
Esto es así. A partir de ahora, la orden bajamos regletas va a ser básica en esta radio.
Bajamos regletas.
Sí, sí, sí. Después de Semana Santa voy a decir, cada vez que vean que esto es otro, bajamos regletas.
Pues mira, ahí estoy con Foto, me parece mal.
Vamos a cantar una saeta de verdad.
No, es que me parece mal que vetes a Foto en eso.
No.
Foto, ahí te apoyo, ¿eh? No te puedo bajar la regleta.
¿Qué tal? Muy buenas. Subimos regleta de Dobarro. Don Germán, muy buenas.
Don Juan. ¿Cómo estás?
Oye, lamento mucho lo del Depor. Mucho, bueno, en serio.
Vamos a ver, el Depor llegó vivo esta última jornada, ganó, pero no dependía de sí mismo. Y vino a confirmar lo que es una temporada desastrosa. Despertó demasiado tarde, ganó 3 partidos seguidos, pero al menos, le sirve para partir con ventaja cara a meterse en la pro en esta segunda fase. Pero sí es cierto que cuando empezaba la temporada todos decíamos, joder, el Depor va a ascender seguro. Y a las primeras de cambio es que ni opta al ascenso. Eso es una realidad. Por cierto, el VAR no lo saben usar. O sea, es que no lo saben usar. Y tú dirás, ¿y qué coño tiene que ver esto con la segunda?
¿A qué viene esto ahora?
Pues me sumo lo que
bajo regleta en un momento. Bajo regleta.
Baja regleta.
No, dime, ¿qué quieres decir?
El VAR es una lavadora, si no le pones...
Que no lo sabemos usar, vamos a ver. El problema del VAR no es una cuestión de decir, es que la herramienta es mala. No es mala. Pero si a mí, por ejemplo, me pones a arreglar una lavadora, probablemente aparezca el tambor en un lado, la parte de delante me caiga por la ventana, tal. Y es lo que pasa con estos árbitros,
claro,
que no saben utilizar la herramienta que ponen a su alcance. Fouto, no lo saben usar.
Sí, lo saben utilizar, Dobarro, pero hacéis una campaña absolutamente lamentable. Populista, barata, sin análisis, sin explicar nada, absolutamente lamentable que con 21 partidos que hay de barca la jornada, que no hay ningún país donde haga más partidos
baja
con
VAR,
hagáis lo que estáis haciendo.
Vale,
os debería dar vergüenza a todos.
Oye,
no digo por Dobarro.
Una cosa, silencio. Dobarro.
Debería dar lo que estáis haciendo con los árbitros. Vergüenza os debería dar.
Dobarro.
Se os debería caer la cara de vergüenza.
Se nos está cayendo.
Germán, un abrazo. Oye, por favor.
Solo para Emilio, ¿eh?
Por favor, hablo en serio ahora ya.
Vale, pues que no me toques las pelotas, ¿vale, Juanma? Porque yo también salto, ¿vale?
Yo
te meto con los huevos muy gordos, ¿vale?
Pero una cosa,
¿vale? Yo también me canso y reviento. Y como reviento.
¿Ves cómo eres como el entrenador de la Almería?
Muy educado.
Eres muy educado.
A mí las risitas me las paso por donde me las paso, ¿vale?
Pero, así que a ver, baja todo. Bajar regletas. Baja abajo regletas.
¿Por qué la haces?
Fuera. Dobarro, tienes sanción de una semana sin entrar en el partidazo. Venías aquí a contarlo de segunda B y has metido ya la última foto que no era necesaria. Has puesto la banderilla negra cuando el toro ya estaba que ya no lo tal. Así que, muy mal. Esto lo haces tú en COPE Coruña, aquí no, ¿eh?
Antes de mi sanción, deja que te cuente que, sí. Si, por ejemplo, el margen del Depor se queda fuera del ascenso equipos como el Racing de Santander, el Hércules, el Córdoba, el Murcia, el Mérida, el Numancia, e incluso fuera de la opción de jugar la Pro, es decir, que podían jugar la segunda de la Federación o descender 2 categorías, equipos como el Recreativo de Huelva, como el Pontevedra o como el Marbella. O sea, es que esta competición es una locura. Claro. Ahora, yo estoy convencido que tal y como está el Depor, sí va a jugar la Pro la próxima temporada. Y dentro de 2, estará en segunda. Y dentro de 3, en primera.
Que Dios te oiga.
Esto era lo que tenías que haber dicho antes, hombre. Que, claro, y no...
Pero ¿sabes qué pasa? Que sabía que no me ibas a preguntar por el tema del VAR y tenía unas ganas de escupirlo. Dije yo, para las pocas que me da la opción, Juanma, de intervenir en el tertulión, en este espacio tan influyente e importante de la radiodifusión española, dije, coño, tengo que decirlo.
Vale.
Tú sales mal parado en el estudio, que me lo han dicho también.
Se ha quedado tranquilo.
No, yo ya no formo parte
del estudio. Pero sales mejor que Antonio Ruiz, mejor que Antonio Ruiz, pero es
imposible. Hermano, tú sales bien parado siempre.
Grande, Germán. Ahora te contesto al WhatsApp.
Muy bien. ¿Te gustó lo que te mandé?
Sí, sí.
Venga, un abrazo. Un abrazo, Germán.
Sabéis que os quiero, ¿eh?
Hasta luego, Dobarros. Dobarros.
¿También o no?
Como no está Paco, la pregunta de Paco se la voy a hacer a Ciro.
A ver.
¿Notas que este año se ha recuperado la ilusión y el interés general por la Fórmula 1?
Sí, volcados todos. Porque además los alonsistas hemos vuelto otra vez ahí a la Fórmula 1.
¿Tú no eres alonsista?
Yo sí, yo soy soy como Paco. Si es que yo contesto como Paco, porque soy
Oye,
Ciro,
pero si me has dicho a mí que Van Basten este te pone muy nervioso, Verbaten.
El Verbaten me ha puesto muy nervioso, pero el VAR me ha puesto más.
Manolo Lama, ¿estamos ante la selección más floja de las últimas décadas?
No, no. Ha habido selecciones peores.
Yo...
No, digo, es que por dos partidos no podemos calificar.
¿Cómo dos partidos? No, pero, oye, que ya tenemos un bagaje,
pero
¿eh?
Nos hemos metido en la...
Qué malo
en la Eurocopa Naciones esta, no sé cómo se llama. Pero nos hemos metido ahí, ¿no? Yo creo que ha habido... Yo he visto selecciones peores que esta, ¿eh?
Cierto.
Yo sí. Y además he visto selecciones que no se clasificaban ni para los Mundiales ni para las Eurocopas.
Sí.
Esto es verdad.
Emilio Pérez de Rozas, ¿Márquez volverá a luchar por el campeonato o es una temporada de recuperar sensaciones?
No, volverá a luchar por el campeonato. Y tanto.
Tomás Guas, Haaland ha posado con la camiseta blanca del Marbella. ¿Guiño al Madrid?
No, pero por favor, absolutamente.
Miguel Rico.
Ha puesto el huevo frito al lado del Marbella, que es un gran club.
Miguel Rico, ¿es normal la intranquilidad del barcelonismo con la recuperación de Ansu Fati? ¿Hay miedo a que se convierta en un juguete roto?
Hombre, es normal la intranquilidad. Creo que no hay miedo porque lo que le está pasando tiene solución. Otra cosa es que sea tan rápida como todos quisiéramos.
Cañizares, haznos un resumen de tu último vídeo. ¿Cómo se reproducen las ocas? ¿Has hecho un vídeo de cómo se reproducen las ocas?
No. He hecho dos vídeos esta semana y he contado que efectivamente pues las gallinas ya tienen pollitos, las ocas tienen huevos y tal, y han salido los pollitos también. Y hoy he puesto un reportaje fotográfico pues de en qué momento está cada animal. Pues si uno están pariendo ya, otros han perdido la cuerna, otros están saliendo la cuerna nueva, otros ya la tienen la nueva de este año.
¿Quién nos
dice? ¿Se confirma que vas a ser el nuevo Rodríguez de la Fuente del siglo XXI? ¿Se confirma eso?
Creo que don Félix Rodríguez de la Fuente es una persona tan extraordinaria que no se le podría casi ni mencionar ni comparar con nadie.
Albelda, ¿se salvará el Ateneta esta temporada?
Seguro.
Antoñito Ruiz, ¿irías a la siguiente edición de La Isla de las Tentaciones?
ni hablar, nunca.
Todo el mundo tiene un precio, Antoñito.
No, yo no jamás.
Que
mira,
no.
Yo si te dijera el precio que me han ofrecido y no voy, no para ir a la isla, sino para ir a otro sitio, si no voy.
Vale. Fouto,
bueno, pues que pase para ahora, que le toque a otro, ¿no?
Fouto, claro. ¿Sigues por ahí?
Fouto, ¿tú irías a la isla?
Fouto.
No, no es cabreado, no puede ser, desertar, no están los planes tampoco de nadie.
Yo le conozco y sé que no es contra mí.
Pero Fouto no está,
¿en serio?
Vida,
o sea, ya no habla.
No puede ser que la gente deserte así de esa forma.
Que esta vez yo sé con quién está.
No, me comunican que está abierto pero que no habla. O sea, nos está escuchando, pero no habla. O sea, no se ha cortado la línea, efectivamente. Él está escuchando, pero no va a hablar.
O no, porque puede estar la línea y él no escucha.
Sí.
Mira, me escribe el del estudio que tiene que rectificar el estudio, que tiene que puntualizar algunas cosas que han cambiado.
Bueno, pues nada. Oye, compañeros, con el saludo a Fouto, allá donde quiera que esté, en este momento nos despedimos en este tertulión de Semana Santa. Que disfrutéis mucho, pasadlo muy
igualmente,
bien estos días.
Suerte.
Hay partidazo, noches, hay partidazo todos los días, supuesto, así que yo cuento con vosotros.
La semana pasada también lo hubo.
No, es que yo no falto ningún día al trabajo. Así que, por favor, pido...
No es buen día que lo digas hoy. Pido lo mismo.
Cuando puedas, tranquiliza a la familia de Fouto en cuanto sepas que está bien.
Vale, perfecto.
Eso es verdad, informa.
Un abrazo, compañeros. Adiós.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el tertulión. Por cierto, habrán notado que esta noche no estaba con nosotros Roberto Palomar. Hoy ha fallecido su madre. Le mandamos un saludo enorme a Roberto y a toda su familia. Mañana más radio. Es Semana Santa, pero la radio nunca para, nunca para. Desde las 11:30 les esperamos en El Partidazo. Ahora llega Arjona. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.